Martín.
Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en las noticias como son. Les saludamos nuevamente José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil. Y estamos conversando en este programa especial de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracia. Estamos conversando con el Padre Santiago Mateu, sobre todo conversando, como lo venían escuchando ustedes en la primera parte, estamos hablando sobre los valores que hay que defender a pesar de las dificultades, a pesar de los malos momentos, los valores que en definitiva van mucho más allá de la pobreza y va mucho más allá de cualquier situación que uno enfrente. Los valores humanos son mucho más importantes. De ese tema estamos hablando en este programa especial de Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos y por supuesto que ya escucharon ustedes la historia en la primera parte del programa y que también un poco que queremos llevarle a ustedes esta situación. José Luis, continúa tú en definitiva con el Padre Mateu.
Padre Mateu, el significado de la familia se ha perdido totalmente, no solo en Cuba, sino en todas partes del mundo. ¿Qué importancia reviste tratar de restituir nuevamente la familia, de compartir, de sentarse, de hablar? No sé, me gustaría que usted reflexionara junto con nosotros y nuestros oyentes en relación a esto tan valioso, tan lindo como es la familia y cómo poco a poco se va perdiendo pues ese encuentro, sobre todo en amor, pero en una mesa, a la hora de comer, a la hora de cenar, o a la hora también de compartir las penas y las alegrías.
Yo creo que hay una crisis de valores en Cuba. En el mundo hay una crisis de valores y cada lugar la tiene según el medio en que se está viviendo, el sistema que vive, la filosofía, etcétera. En Cuba hay una gran crisis de valores porque en Cuba se ha tratado de vivir sobre todo la colectividad en detrimento de la persona humana y de la familia. Yo creo que por eso en Cuba hay mucha división familiar. Esa división ha sido muy fomentada. La división familiar ha sido muy fomentada y siempre que hablamos de división en Cuba pensamos, sí, porque hay unos en Cuba y otros fuera. Hablamos de la división geográfica, esa no es la peor. La división peor es la que hay dentro de Cuba cuando se han tratado de enfrentar por problemas ideológicos los padres con los hijos con los padres y hermanos contra hermanos. Yo creo que esa es una crisis grande de valores que va junto con otras crisis que hay en Cuba, crisis ética en general. Hay una crisis moral, una crisis ética en general. Esa crisis de valores pues abarca también, como decíamos, la familia y ha habido gran división en la familia y ha habido gran separación familiar. Yo creo que esa es una de las cosas que es las instituciones más serias en Cuba. Cuando digo estas instituciones, estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de las logias, estoy hablando de todos esos que decía ahorita que quieren salvar a Cuba, se preocupan mucho por la familia. Yo creo que todos esos que luchan para que haya derechos humanos en Cuba, esos activistas que son más o menos viven una vida misionera, una vida con una radicalidad sacerdotal, esos en Cuba que han luchado y luchan porque se cumplan los derechos humanos, uno de los derechos fundamentales por los que luchan ellos es porque se vive en familia, porque la familia se rescate el valor que ha tenido siempre y se puedan sentar en una mesa mirando primero el valor del encuentro, el valor de la presencia juntos y después mirar qué hay sobre la mesa. Yo creo que es importante eso, que muchos hay dentro de Cuba que se han dado cuenta de esta crisis que hay, pero no solo para comentarla ni para lamentarla, porque cuando nos ponemos a lamentar los problemas que hay en Cuba, en este caso o en tantos, somos como un poco fatalistas y un poco resignados. Yo creo que esa palabra no existe en un vocabulario que quiera ser verdaderamente creador. No hay que aceptar que las cosas son así para a partir de ahí comenzar a luchar. Yo creo que ver esta cuestión así es decir, ¿y qué podemos hacer? Pero cada uno, tú, el otro que nos están oyendo desde Cuba, ¿qué podemos hacer para rescatar la familia? y rescatar la familia con cosas pequeñas, con esas cosas, de, como decía, encontrar el valor de la reunión alrededor de la mesa sin mirar demasiado y sin lamentar lo que hay arriba de esa mesa. Quizás no sea, repito, como hablábamos ahorita, ni un pedazo de pavo, ni un pernil, ni el picadillo, pero eso que nos hace reunirnos alrededor de la mesa y decir, gracias, Señor, gracias porque estamos en familia.
Padre, yo creo que incluso más allá de lo que es la mesa para comer, que muchas veces en Cuba pues ni tan siquiera hay qué comer en la mesa, y es una realidad cruda, pero es una realidad que se está viviendo en Cuba en este momento. Yo creo que el concepto de familia se debe, y es la pregunta que le hago, ¿no? Por lo menos que reflexione sobre esto, se debe incluso buscar ese concepto, revivir o revalorar esa, lo que es la familia como tal, no solamente a la hora de la mesa, no solamente en un día como puede ser hoy o como puede ser el día el 25 de diciembre o el 1 de enero o qué sé yo cuál día, sino hay que buscarla desde otro ángulo, desde otro punto, porque pues llama la atención y lo han dicho muchas personas dentro de Cuba. La familia cubana está rota, la ruptura de la familia cubana data de hace muchos años, data desde, no lo digo yo, lo han dicho otras personas, desde que comenzaron a surgir las escuelas al campo, el servicio militar obligatorio, muchachitos de 15, 16 años, de La Habana, los llevaban a Oriente, los de Oriente los llevaban a Pinar del Río. Después de eso, pues vinieron no solamente ya la escuela al campo, sino la escuela en el campo, donde esos muchachos pasaban sus años, digamos, de formación juvenil, 12, 13, 14, 15 años, lo pasaban fuera de sus padres, veían a sus padres cada 45 días, un fin de semana, los que estaban en Isla de Pinos o en Isla de la Juventud. O sea, me parece que el problema de la familia en Cuba es gravísimo, porque ahora las generaciones que tienen ya los 20 y tantos, los 30 años, que son las generaciones, digamos, más maduras, esa edad madura entre 30 y 40 años, quizás están heredando el problema de los años 60, los años 70. Por eso me imagino, o quiero que usted reflexione, que no es solamente ni un día, es buscar el concepto de familia de otra forma, además, por supuesto, del Día de Acción de Gracias o el 25 de diciembre.
Sí. Yo creo que es, sí, ampliar el concepto para cada día, para todos los momentos en la vida de cada uno, y ampliar también el concepto de familia. Está la familia de sangre, ¿no? Está esa familia por la cual debo luchar, esa familia que se me ha puesto al lado, que es, la vida me ha puesto al lado, y por la cual yo tengo que luchar y con la cual tengo que caminar por este mundo. Pero existen también otros tipos de familia, la familia, lo que eran los barrios en Cuba. Eso sistemáticamente ha tratado de ser destruido, porque cuando se ha instaurado un sistema de comités de vigilancia, ha sido para dividir esa familia que era el barrio, que los mayores recordamos que así era, porque los cubanos somos familiares con los que viven al lado nuestro, con esos valores nuestros que decimos ser servicial, etcétera. Un CDR, un comité de defensa, ha tratado de destruir eso, porque el Comité de Defensa tiene como principal objetivo la vigilancia, así decían los letreritos, la vigilancia, vigilarse unos a otros, y destruía eso. Yo creo que destruye también el concepto mismo de familia cubana. Hemos sido enfrentados unos contra otros. La familia ampliada, lo que es la familia cubana, ha sido deteriorada en grado sumo. Hay ejemplos así que nos vienen a la cabeza, que son claritos, que han puesto que los cubanos estemos unos contra otros. A los orientales los han llevado para Cuba, para La Habana, en acciones de policiales, etcétera. Han llenado esos pueblos occidentales de estos de Oriente en acciones de policía, etcétera. Ese modo de ser tan desagradable. Y después se les ha dicho palestinos y le ha puesto ese mismo mote, el mismo sistema. O sea, hay una división en el país que no la hubo antes. Antes, yo recuerdo, y no quiero decir que todo lo de antes fue mejor culturalmente, pero antes cada región tenía su talante. Cada región, un pinareño tenía esa gracia del campesino, que cuando escuchábamos alguno así, alguien haciendo de campesino por televisión, etcétera, con esa riqueza del lenguaje y esa picardía del campesino, pues era sobre todo la fraseología y el argot del campesino pinareño, y así los de cada región del país, y así los orientales, con su forma de hablar peculiar en las diferentes formas. Y eso era la riqueza que daba. Ahora se ha hecho toda una mezcla, porque como tú decías, los de un lado se han ido para el otro, y así se han ido por el servicio militar, por los trabajos, etcétera. Pero en vez de unir esto, lo que ha hecho es dividir, porque como vemos en este caso de los ya tristemente mencionados, y que el pueblo se hace eco de eso, el pueblo se ha hecho eco de llamar palestino a los hermanos que traen de Oriente obligatoriamente, yo creo que eso ha hecho que se divida la familia cubana, y eso es también otra cosa por la que hay que luchar. La familia cubana que también ha querido cortarse con los que salen fuera, y se ha tratado de decir y de desacreditar a los que viven fuera. Y todo lo malo que ocurre en Cuba, se le quiere echar la culpa a los que viven fuera, sobre todo en esta región. Y de todas maneras, somos todos hermanos, porque somos de una misma patria. Vivamos donde vivamos, somos la familia cubana.
Bueno, para dar gracias, vamos a hacer una muy, pero muy breve pausa para escuchar precisamente Te doy gracias, el Salmo 138 de Perla Moré.
Te doy gracias.
Efectivamente, continuamos aquí, pues, en este programa especial de las noticias como son. Programa especial porque hoy es el Día de Acción de Gracias. Hoy es el día en que se le dice gracias, Dios mío, por todo lo que me has dado. Nos acompaña, pues, como siempre en estos programas especiales, el padre Santiago Mateo y, por supuesto, aquí José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil. Hay que dar gracias a Dios, es lo que nos ha dicho el padre Mateo, a pesar de los sufrimientos, a pesar de todos los problemas, a pesar de las tragedias, como la anécdota o quizás el testimonio de Facundo Cabral, que cuando su esposa y su hija murieron en un accidente de avión y él pudo constatar que ya por fin era cierta esa tragedia, pues dijo: Señor, tú eres el que manda, gracias.
Padre Santiago Mateo, ¿sería bueno instituir en Cuba un Día de Acción de Gracias? ¿Qué significado tendría esto para los cubanos?
Sería un día bonito, así que algún día todos nos pongamos de acuerdo y dediquemos un día al año a eso que debemos hacer, repito, todos los días, pero solemnizarlo, porque estas cosas, en la vida hay que aprender a solemnizar algunas cuestiones de ella. Solemnizamos, y nadie critica, que un día de las madres honremos a esa que honramos todos los días. Por eso vemos que las religiones tratan de hacer eso, solemnizar aspectos que se han de mantener siempre, pero que hay un día en que lo dedicamos a refrescar esto, a profundizar esto, y qué bueno sería que ese gesto de la acción de gracia que tanto nos enriquece, también pudiéramos instituirlo un día, pudiera ser este día u otro. Por ejemplo, en Canadá también hay un día de acción de gracia que no es exactamente este día, es a principios del mes de octubre, o mediados del mes de octubre, pero también la nación se reúne a dar gracias, con los riesgos que tienen todas estas cosas humanas. Estamos hablando, y estamos hablando de no cosas perfectas. Estamos hablando, todo lo humano es tiene riesgo de no ser perfecto y siempre poder ser perfectible. Para algunos en estos días, pues, uno ve tristemente que algunos hablan no del Día de Acción de Gracias, sino el Día del Pavo. Porque el significado del pavo ha pasado a ser el total de la fiesta. Pero yo creo que, de todas maneras, estos errores no nos hacen abjurar de un sentimiento que hay que tener y de un día que, repito, que se solemniza. Y se solemniza con algo que es tan importante para el ser humano como es comer. Que no es solamente el ingerir alimentos para mantenernos biológicamente, sino ese momento de compartir, y todas las religiones, el hecho de comer tiene su ritual, tiene su solemnización, porque ese hecho, nosotros, el ser humano come, así como comen también los animales, comen, pero el ser humano hace esto, lo solemniza, lo personaliza, cuando hace de estos hechos, que hacen otros también, pero los hace sociables, los hace, y entonces también le pone en ellos el ingrediente de su relación con Dios. Por eso al comer se reza, al comer también se conversa, y en estos países vemos cómo eso se cultiva tanto, porque se invita a comer una persona, pero no solamente para comer y alimentarse y llenarse, sino para compartir. Aquí cuando se invita, en todos los días del año, una persona a un restaurante, pues se invita también para participar, para socializar. Y ese gesto se hace solemne. Hoy ese gesto se hace para darle gracias a Dios. Y con la comida se le da gracias a Dios.
Esta celebración, Padre Mateo, usted hablaba que no es sola de Estados Unidos, y así es. Le recordamos a nuestros oyentes y les informamos, sobre todo, que también en otros países como Grecia, Italia, China, Egipto y Canadá, además de Estados Unidos, tienen algún momento en el año para festejar, o sobre todo para celebrar, el Día de Acción de Gracias.
Para que tengan una idea los radio oyentes en Cuba, esta nación grande, porque es grande tanto en territorio como en millones de habitantes, como en tecnología,
como en otras cosas.
Y en otras cosas, muy grande, pues se paraliza prácticamente. Tal es el punto que la televisión, que posiblemente es una de las televisiones más, digamos, más prolíferas que pueda existir en cualquier país, me refiero a la cantidad de programas y canales que existen, la televisión en los Estados Unidos hace programaciones especiales. Por ejemplo, tengo aquí algunos detalles. Dice, esta fiesta se aprovecha para hacer grandes reuniones familiares, lo que hemos hablado. Dice, por la mañana se acostumbra a ver por televisión el gran desfile de Macy's. Esto es en Nueva York.
Gigante tienda.
Exactamente.
Que tiene cadena por todo Estados Unidos.
Y creo que fuera los Estados Unidos también. Esto incluye carrozas, bandas, muñecones, muñecones para los niños, me refiero, de todo. Aquí se hace de todo, y esto es transmitido en cadena nacional por todos los Estados Unidos, y se hace precisamente por la tradición de que la familia está junta. La familia amanece generalmente ese día ya junta. Las amistades, porque en el caso de mi casa, por ejemplo, no solamente nos reunimos la familia, también, digamos, los amigos más íntimos, pues generalmente comparten o compartimos ese día. También se hacen juegos de fútbol, o sea, que es el deporte nacional aquí, además de la pelota, el fútbol americano, me refiero, se hacen juegos especiales el día de Thanksgiving en la tarde. ¿Por qué? Porque la familia está junta y entonces se le quiere dar quizás el deporte más importante que hay en los Estados Unidos, que es el fútbol americano, pues se hace un juego el jueves en la tarde, que nunca se juega un jueves, se juega este mismo día. Bueno, en el caso de hoy, bueno, pues se está jugando, ¿no?, a esta hora, pero te digo, se hace tradicionalmente. O sea, me parece que es uno de los días, así como hemos estado diciendo, que realmente a nosotros, los cubanos que llegamos aquí, que en nuestro país no era costumbre, realmente la palabra, en el caso mío, es nos impresiona.
La familia acude sobre todo temprano a la iglesia también a dar gracias a Dios, y algo muy significativo este Día de Acción de Gracias es que todo está cerrado. Sí. Está cerrado el supermercado, que es extraño verlo cerrado.
Sí, señor. Cerradas las tiendas grandes, cierran también. O sea, como decía, yo creo que el padre Mateo lo resumió al principio del programa. Es uno de los días donde se pasa de lo comercial, o sea, del mercantilismo exagerado a veces que existe en los Estados Unidos, se pasa realmente a la parte íntima del ser humano.
Para muchos aquí en Estados Unidos, pues marca el principio ya de la época navideña. ¿Por qué? Porque mañana comienzan oficialmente las ventas de Navidad.
Exactamente.
Entonces, eso que decíamos, que hoy no hay actividad comercial, se destapa mañana, ¿no?
Exacto.
Se considera, y algunos me decían, que la economía de Estados Unidos se mide por las ventas del viernes después de Thanksgiving, ¿no? O sea, ya mañana comienzan las ventas, de tal manera las ventas, porque aquí se procura en Navidad que cada uno haga su regalito al otro, ¿no? Y esa costumbre que se ha perdido en Cuba, porque ¿qué se va a regalar? Claro. Pero este, el día después de Acción de Gracias, pues la gente ya sale a hacer sus compritas para la Navidad y empiezan ya los lugares a armar los todos los adornos navideños, que cuando uno llega a este país los encuentra ciertamente apabullante en el sentido positivo. Esos adornos de esas tiendas, esas calles y esos lugares donde especialmente adornan para Navidad, que es importante que esa fiesta del nacimiento de Jesucristo repercuta así en la sociedad cuando se entiende bien.
Padre, es un día también, o es un día al cual podemos llamarle a los cubanos a reflexionar, a perdonar, a reconciliarse.
Sí, también. Yo creo que no se puede dar gracias a Dios, porque fíjate, el Evangelio mismo lo dice. Si tú vas al altar a presentar tu ofrenda, y tu ofrenda siempre debe tener un contenido de acción de gracias, si tú vas, tú tienes que primero reconciliarte con tu hermano. Sobre todo hoy, pudiéramos, si estamos reflexionando y diciendo que este es un día sobre todo en que se enaltece y se lucha por la familia, este día de hoy sería bueno para decir qué pecados he cometido, qué faltas he cometido que van en contra de la familia, qué cosas he hecho que atentan contra la vida de la familia. Y quiero decir la familia en sentido más amplio, como decía desde el principio, no solo la familia de sangre, la que lleva el apellido, sino la familia de mi pueblo, la familia de mi cultura, la familia de mi país. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha afectado esto? Entonces después la acción de gracias a Dios será más plena.
Como no, yo creo que, bueno, pues con eso ya podemos ir concluyendo, Padre Mateo, una reflexión por parte suya, una reflexión como cubano, como sacerdote, y sobre todo una reflexión de acuerdo a los tiempos que hace ya muchos años viene viviendo el cubano.
Sí, yo creo que pudiera ser ahora para ustedes, para todos los que nos escuchan al lado de allá, que es el otro lado de un mismo pueblo, una invitación a todos dar gracias. Y como decía tantas veces, dar gracias porque todos hemos nacido y somos oriundos de esa patria cubana, de esa isla que tanto sufrimiento ha tenido, pero que tanto brilla en el mundo. Nosotros darle gracias a Dios, una invitación a dar gracias a Dios por nuestra condición de cubano, por tantos valores que hemos cultivado, que se han cultivado nuestros fundadores, los fundadores de la nación hasta acá, y que a pesar de todo no se han podido destruir. Todos esos valores hermosos que lleva el cubano y que transmite por todas partes. Dale gracias a Dios por nuestra música, esa música que ustedes decían, esa música que a veces a algunos les parece ruidoso, pero esa música que es esa unión en nosotros de toda esa tradición africana y toda esa tradición española, esas dos filosofías fuertes que han hecho de nosotros ese pueblo que no se rinde, ese pueblo que sigue viviendo y que sigue de todas maneras viviendo la alegría de su condición. Yo creo que una invitación a todos a dar gracias y un empeño de hacer cada día nuestra patria mejor, y que esa acción de gracia nos comprometa a luchar para convertir a nuestro país en lo que debe ser, luchar porque cada uno sea alguien hermano, el que esté al lado que sea verdaderamente nuestro hermano. Todos, por eso, debemos darle gracias a Dios.
Muy lindo realmente, Padre Mateo. Muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera ponemos punto final a este programa Las Noticias Como Son. Gracias a usted, Padre Santiago Mateo, por habernos acompañado y aconsejado a todos de qué hacer en este día tan lindo en Estados Unidos y en el mundo entero. A nombre de José Luis Ramos, mi colega, y el mío, Amado Gil, a todos ustedes, muchísimas felicidades. Que tengan, no podemos decir, que tengan un lindo día de Acción de Gracias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tengo esta palabra, me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wynn. Lo conocen así como el Maceo de Wynn. Y si él es el Maceo de Wynn, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: benditos sean todos los que mantienen las luces encendidas en los altares del Espíritu, y perseguidos sean con látigos de fuego todos los que apaguen las luces del templo.